Qué bueno que están conmigo. Soy su anfitrión, Franklin Onísimo Tavares Sánchez. De su plataforma Franklin Onísimo Tavares Sánchez.com, transmito en vivo en los estudios de FOTS Dominicana Medios una conferencia interesante para mis alumnos de la asignatura Metodología y Técnicas de la Investigación, que dejo colgada en plataformas para que los alumnos puedan ver el video una y otra vez y también la comparto con mis seguidores. En esta conferencia de hoy, como dije, inspirada en la unidad número 2, que tiene que ver sobre la investigación social, voy a compartir la opinión de otros autores, la nuestra, una definición corta y por supuesto una definición larga y ejemplos. Así que, lápiz y papel, decir que estas conferencias, además de compartirlas con mis alumnos de la universidad, también las imparto de manera privada a los alumnos y clientes de nuestra Escuela de Negocios FOTS Dominicana Medios, ya en talleres, diplomaturas y que conducimos investigaciones prácticas tanto de mercados como sociales. De por sí, nuestra experiencia profesional nos ha llevado a trabajar la campaña de diferentes marcas políticas, hacer estudios para empresas y, por supuesto, estudios sociales. La experiencia de la asignatura es producto de esa practicidad. Vamos entonces de inmediato a dar nuestros criterios, nuestros conceptos sobre los paradigmas teóricos de investigación social. Me voy a basar entonces en Cuba y Lincoln, que tienen una definición amplísima esos dos autores. Dicen que los paradigmas son sistemas básicos de creencia que guían la acción. Sistemas básicos de creencias que guían la acción. Sea la definición de ellos dos. Aquí va la mía. Los paradigmas son enfoques de cómo percibimos y entendemos la realidad y la manera en que investigamos. Termino mi definición corta. Voy a decirles entonces, distinguidos seguidores y alumnos, que constantemente vivimos nosotros dominados por paradigmas. Por paradigmas, que como dije, son sistemas básicos de creencias. Pero si usted no puede basar sus creencias en el método científico, si usted no puede basar sus creencias en enfoques, en hipótesis que puedan ser demostrables, eso se queda en la tradición, se queda en lo empírico, ¿verdad? Para que usted tenga paradigmas basados en espacios científicos, deben ellos ser sometidos a todo el proceso de rigor científico. Hay tres tipos de paradigmas que voy a citarles. Acá hay otro, pero esos son los principales. El positivista. ¿Qué hace el positivista? Bueno, se encuentra con hechos objetivos, ¿verdad? Y medibles. Hechos objetivos y medibles. Está el paradigma interpretativo. Se encarga entonces de validar, de investigar, de interpretar, de estudiar las acciones del ser humano. Fíjense que mientras el positivista busca hechos que son objetivos, que son medibles, que son palpables, el interpretativo se ocupa de ver, de estudiar, de interpretar lo que hace el ser humano. ¿Qué hace el paradigma crítico? Bueno, se enfoca en, dice mi abuelo, en buscar el periquito, buscarle los puntos positivos y negativos, cuestionar, analizar todo lo que tenga que ver con el poder, desde la estructura del gobierno, de las empresas, de las iglesias, de los partidos, en fin. Son aspectos que están ahí. Vamos a colocar un ejemplo de cada tipo de paradigma para que lo podamos entender con mayor productividad. Por ejemplo, un estudio con el paradigma positivista nos va a presentar a nosotros el desempleo y va a presentar las tasas y las cifras. Y va a decir que en la ciudad de Santiago, los jóvenes que tienen de 18 a 35 años están desempleados en un 40%. Que las madres solteras en La Vega, que son cabezas de hogar, es un tanto. Entonces, el estudio positivista se basa en presentar mediciones y cifras. Y ya son producto de un estudio, ¿verdad? Y si ese estudio se hizo con el rigor científico, al momento en que fue hecho, esa realidad puede ser rebatida o no, pero es la realidad de ese momento. Un estudio que se haya hecho en el 2024, para el 2025 ya no es actualizado. Por eso es importante que entendamos esos aspectos. Los estudios positivistas tienen validez hasta un tiempo específico. El paradigma interpretativo, estoy en ejemplos, ¿verdad?, va a explorar cómo es que se están desarrollando, cómo es que viven esas personas que están desempleadas. Fíjense que es un mismo estudio con diferentes enfoques. Mientras el positivista, como paradigma, presenta números, cifras, tasas, el interpretativo describe, explora cómo viven esas personas. Ahora bien, el crítico analiza cómo el sistema económico produce desigualdad social o laboral, más bien. Ahí están tres enfoques sobre un mismo problema en función de ese paradigma, que, como dije, son sistemas básicos de creencia. Hay gente que comienza a quemar gomas, se moviliza en la calle porque está afiliado a un paradigma, ¿verdad? Hay otros como yo que nos basamos mucho en las cifras, en las estadísticas, y a partir de ahí entonces interpretamos de manera objetiva y hacemos más que críticas, propuestas. Así que he comenzado con esos tres aspectos vitales para que mis alumnos y ustedes lo puedan entender y interpretar. Vamos entonces a hablar de los elementos metodológicos y conceptos fundamentales de la investigación social, de la investigación como tal. Y primero voy a irme a los autores. Sampieri, una estrella de la investigación, Collado y Lucio. ¿Qué han dicho ellos? Que los elementos metodológicos, conceptos fundamentales, son los componentes esenciales de la investigación del problema: objetivos, hipótesis, variable, población, muestra, técnicas de recolección de datos que permiten estructurar un estudio de forma científica. Pues mire, lo que yo voy a decir no es distinto a lo que dicen Sampieri, Collado y Lucio, porque es eso. A ustedes les va a corresponder en esta asignatura, si son alumnos universitarios míos, o en este taller, en esta diplomatura que les imparto, si son alumnos de mi escuela de negocios, les va a corresponder la teoría que les doy en aula, les va a corresponder hacerme un estudio práctico. Vamos a la calle a coger sol, a hacer ese estudio. Entonces, ¿qué yo les voy a decir a ustedes? Primero, que identifiquen un problema. Algo que se pueda resolver, porque se puede hacer un estudio, por ejemplo, donde estoy investigando la inclinación homosexual de los peces mantarrayas de las playas de Sosúa, Puerto Plata. Si hacer ese estudio no genera un impacto, una solución a la sociedad, suelte ese estudio, porque a quién le importa esa vaina. Entonces, para que usted pueda hacer una investigación científica, Karen, debe ser un problema que a usted resolverlo con la investigación aporte solución. Entonces, lo primero será identificar un problema y ver cómo influye ese problema en el entorno de la sociedad, ¿verdad? Luego entonces veo qué objetivos yo quiero lograr. Planteamos un objetivo general que siempre está ligado al problema. Supóngase que el estudio sea... Estudio... ¿De qué ciudad es usted, Karin? ¿Su ciudad, Karin?
No la escucho.
Bien. Vamos a suponer que Karin sea de Navarrete. Vamos a tomar el ejemplo. Yo voy a hacer un estudio sobre los daños que producen las huelgas en la calle Mella de Navarrete en el periodo enero 2024 a diciembre 2025. Fíjense como yo tengo un problema. Impactos de las huelgas en la calle Mella. Ese es el problema, ¿verdad? Pero yo tengo un objetivo general. ¿Cuál es? Estudiar el impacto de las huelgas en la calle Mella de Navarrete. Dese cuenta que tengo un objetivo general. Los objetivos siempre van redactados con un verbo que termina en ar, er, ir, en infinitivo. Pero esos verbos además deben ser medibles. ¿Y qué son verbos medibles? Aquellos que pueden expresarse en cantidad, en cifras. Usted puede preguntarle a Google, cualquier buscador, ejemplo de verbos medibles, ejemplo de verbos para tesis, ejemplo de verbos para monografías, para que me use esos verbos a la hora de hacer una investigación. Entonces, objetivo general, medir el impacto de las huelgas en la zona bajo estudio. Fíjense que tiene una relación directa sobre el problema. Ese objetivo general lo dividimos en varios objetivos específicos. Y por ejemplo, yo puedo decirlo con objetivo específico número uno. Determinar los actores de las huelgas que impactan a la calle Mella. Otro puede ser estudiar las fuentes de financiamientos de los huelguistas. Otro puede ser medir las causas. Otro puede ser verificar las consecuencias. Entonces, ¿qué tengo? Un objetivo general dividido en varios objetivos específicos. Es bueno que guardemos estos elementos porque van a ser tomados en cuenta de manera vital para su estudio final de practicidad y también para usted que me sigue en mi plataforma de redes sociales. A la hora de hacer una investigación hay que tomar en cuenta estos elementos. Problemas, objetivo general y específico. Luego, en su estudio te tiene que plantear una hipótesis o varias hipótesis. ¿Y qué son hipótesis? Son suposiciones que usted va a hacer sobre el problema antes de investigarlo. Repito, las hipótesis son suposiciones o planteamientos que usted hace del problema antes de investigarlo. Las hipótesis las planteamos de manera afirmativa o de forma interrogativa. Hipótesis número uno. Las huelgas en la calle Mella son provocadas por jóvenes revolucionarios comprometidos con su país. Hipótesis número 2, la voy a hacer ahora de manera interrogativa. Los huelguistas de la calle Mella buscan lucrarse económicamente. Hipótesis número 3. Cuando hay huelga, la gente las apoya por miedo. No porque esté convencido y siga la causa. Hipótesis número 4. Las huelgas en la calle Mella dañan su asfalto, sus aceras y sus contenes y provocan más violencia. Entonces, yo así genero un conjunto de suposiciones afirmativas e interrogativas como hipótesis al principio de mi investigación. Luego entonces va un asunto que se llama variables. Hay un cuadro hermoso que llama operacionalización de las variables. ¿Y qué son las variables? Son situaciones dependientes o independientes en torno al problema. Y ya yo explicaré un poquito más adelante en otra conferencia lo que son las variables. Hay variables dependientes que son aquellas que están ligadas directamente con el sujeto que accione la investigación, y las independientes son aquellas que están ligadas de manera conexa. vemos las variables. Otro aspecto que vemos en la investigación como elemento meteorológico es la población. ¿Y qué es la población en meteorología? Son aquellos elementos humanos, físicos, materiales que vamos a estudiar. En el caso de el ejemplo que he puesto en la calle Mella, lo mismo del Falpo, del Flejú, todos esos grupos de izquierda son población, porque son sujetos de estudio. Los residentes de la calle Mella son población. Las autoridades que están envueltas son población. Pero no me interesan los de la calle Santiago de Navarrete. Esos no son población. Me interesan los de la calle Mella porque es el área que estoy delimitando para mi estudio, ¿verdad? Así que la población es el total de entes humanos, materiales, físicos, tecnológicos que son objeto de nuestro estudio. Población. Fischer y Navarro son dos autores que me presentan con claridad cómo estudiar la población. Luego está la muestra, distinguidos profesionales en formación que están conmigo. ¿Qué es la muestra? La muestra es extraer una parte, una porción de la población total. Supóngase que yo estudie la calle Mella, pero que el estudio sea el impacto de las huelgas en Navarrete. ¿Puedo yo entrevistar todos los residentes en Navarrete? Donde me jala gente, ¿verdad? Supóngase que el estudio sea en República Dominicana, en América Latina, en el mundo. ¿Puedo yo estudiar a tanta gente? No. Tomo una muestra. ¿Y qué es una muestra en investigación? Es una representación balanceada de la población. Si yo voy entonces a hacer un estudio en Navarrete completo, y tomo Navarrete como ejemplo en esta clase, porque me dicen que nada más tomo Santiago como ejemplo, yo debo buscar en el ayuntamiento, en la Oficina Nacional de Estadísticas, en el Consejo de Desarrollo Provincial y Municipal, el mapa de Navarrete. ¿Cuántos barrios hay en Navarrete? En la Junta Central Electoral busco las estadísticas de los votantes, si fuera el caso. En el Distrito Educativo de Navarrete puedo buscar la información de cuántas escuelas, cuántos alumnos, en cuántas edades y niveles. Cuando tengo esos datos de la población que me interesa, entonces yo digo, bueno, son 55,000 personas. Hay una fórmula, le sugiero la de Fischer y Navarro. Fischer y Navarro, llama el autor. A ver, de esas 55,000 personas, ¿cuántas son hembras? ¿Cuántos son varones? ¿Cuántos son de 0, de un día a 10 años? ¿Cuántos son de 11 años a 20? ¿Cuántos son de 21 a 30? ¿Cuántos son de 31 a 40? ¿Cuántos son de 41 a 50? ¿De 51 a 60? ¿De 60 y más? O sea, con esta representación, Navarrete tiene 55% femenino, 45% masculino, es una hipótesis, no tengo ese dato exacto. Entonces, me dice por la fórmula que yo debo tomar 500 personas. Entonces, 500 personas por el 55, me va a dar entonces cuántas mujeres yo voy a investigar, esa es la muestra. 500 personas por el 45% me va a decir cuántos hombres yo voy a investigar. Pero esas estadísticas me dicen qué por ciento son de 0 a 10, qué por ciento son de 10 a 20. Entonces yo debo distribuir esa muestra también, además de sexo, debo distribuirla además por edades. Y si estoy trabajando productos, también debo dividirlo por clases sociales. Yo voy a lanzar dentro de un producto para mujeres de clase alta que residan en Navarrete. No son las 55,000 personas, no son las 24,000 mujeres. Mi población son solo las mujeres de clase alta de Navarrete, que con idea de ver son 1,000. Entonces, de esas 1,000 yo voy a tomar una muestra. Así que estamos claros de lo que es una muestra a la luz de la investigación. Mucha gente me dice, no, ese estudio de mercado, esa investigación no sirve porque no pasaron por mi casa. Amigo, no es un censo. Y la única ocasión que usted tiene que pasar casa por casa cuando hacemos un censo, que los países lo hacen a veces cada 10 años, porque son muy costosos. Los investigadores, los mercadólogos, los metodólogos, trabajamos con muestras. Ahora, tenga el cuidado de que esa muestra sea representativa. A usted va a investigar 40 mujeres, la cogió toda de la misma calle, la misma cuadra, eso no sirve. Usted tiene que tomar la muestra geográficamente distribuida, que impacte los diferentes lugares de la población, distribuir la verdad. Soy Franklin Conexi Montavales Sánchez y esta es su conferencia inspirada en la investigación social de la unidad número 2 de mi materia, metodología y técnica de investigación, que trabajo para mis alumnos y también para mis seguidores. Después de la conferencia en vivo siempre hay un debate con mis alumnos en clase y hay unas tareas y aclaración de dudas. Dicto la conferencia en vivo para que les quede pregrabado a los alumnos y también la comparto con mis seguidores. Proyectos y diseños. Este autor que a mí me encanta, Hernández Sampieri, dice que un proyecto de investigación es el documento que describe el proceso planificado del estudio. ¿Y qué es el diseño según él? Es un plan estructurado para responder al problema de investigación. Dice él que puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Estos autores que tomo como ejemplo dan en la diana. Aquí va mi definición corta de proyecto y diseños. Es un documento del plan de estudio. Es un documento del plan de estudio. Y quedó bien. Es un documento del plan de estudio y la estructura creada para dar respuesta al problema de nuestra investigación. Usted se sienta, supóngase que no sea una investigación, que sea una casa. El cliente dijo a usted que quiere una casa de 2 niveles. Dijo que quiere sala, cocina, aposento, comedor, baño, enramada, que quiere tantas habitaciones, que quiere un comedor, que quiere una piscina. Él le dijo lo que él desea. Ya usted lo tiene. Y planteó un objetivo general, que es construir esa vivienda de 2 niveles. Un objetivo específico, que es construir cada área. Que en todo eso, ya verá. Ahora, cuando usted va al diseño, usted coge un borrador y genera un borrador gráfico de esa casa, ¿verdad? Luego hace una maqueta, un plano. Se lo presenta al dueño, primero el plano y después la maqueta. Presenta al dueño de cómo se ve en el papel, de cómo se ve de manera práctica para que el dueño genere opiniones antes de hacer la casa, ¿verdad? Ya cuando él aprueba esos planos, esos diseños, usted le da con banda. Pues mire, eso pasa con el estudio, con la investigación. Usted genera todos esos objetivos generales, específicos, hipótesis, variables, todo eso y mucho más. ¿Te parece que falta más? Bien, entonces, a buen tiempo, estoy en vivo y estoy de una vez ingiriendo, ¿verdad? Entonces decía, y esto queda en la conferencia pregrabado, que usted genera un diseño, un plan que lleva desde cuestionarios, preguntas, técnicas, métodos, cronograma, presupuesto, de ese estudio, todo eso va en ese diseño de ese proyecto, ¿verdad? Para saber cuántas personas voy a necesitar, cuántos vehículos, cuánto combustible, cuánta maquinaria, cuánta tecnología, cuánto equipo, cuántos encuestadores. ¿Cuánto de desayuno? ¿Cuánto de comida? ¿Cuánto de viático? Todo eso va en ese proyecto y diseño de investigación. Así que el proyecto debe proponer, señores, a ustedes como estudiantes, a ustedes como público que me siguen, describirle, mostrar esa relación, esa motivación para que luego tengamos resultados. Soy Franklin Onésimo Tavares Sánchez y comparto comparto con ustedes mi ponencia sobre la investigación social, inspirada en la unidad número 2 de la materia metodología técnica de investigación. Y voy entonces a hablar del proceso de organización y preparación de la investigación que ustedes van a hacer al final de esta asignatura, de este curso, de este diplomado. Tendrán que hacerme un estudio para presentar resultados, no es solo la teoría. El autor Kellinger dice que el proceso de organización y preparación de la investigación es el conjunto ordenado de fases que guían la ejecución de la investigación, desde escoger el tema hasta presentar resultados. Y mire, esa respuesta de Kellinger está perfecta. Los administradores hablamos de los procesos que son planeación, organización, dirección y control. Pues en la investigación no andamos muy lejos de ahí. Después que usted definió todos esos datos, entonces usted se siente a hacer un esquema, ¿verdad? Un esquema para su investigación, las fases. En la primera fase se llama trabajo de gabinete. Creo que usted se ha sentado en su escritorio, elaborando la fase teórica, elaborando los borradores, digitando la computadora, los cuestionarios, distribuyendo la muestra. Todo eso es trabajo de gabinete, de manera previa, sentado en su oficina. El equipo diseñador de la investigación hace eso. Pero después entonces hay que trabajar la logística desde ahí, desde la investigación, las rutas, los choferes, el desayuno, el viático. Si se va a tabular directamente en el camino, si va a haber un tabulador en la camioneta o va a estar en la casa, va a haber un dispositivo. Todo eso es parte de esas fases para ir entonces al trabajo de campo. ¿Y qué es el trabajo de campo? Cuando los encuestadores están en la calle. Pero esos encuestadores deben tener un supervisor que verifique, ¿verdad?, que no estén sentados bajo una matica. Esa supervisión, para que los datos sean fiables en el terreno. Cuando esos datos llegan al equipo de oficina, tomamos esos datos, esas encuestas y las tabulamos. ¿Y qué es tabular? Es hacer tablas. Es presentar en porcentaje de cada pregunta que tiene de estudio. Usted hace una tabla que debe dar el 100%. Y si usted entrevistó 100 personas, el 100% son 100 personas, deben haber 100 hojas llenas. Si una hoja está dañada, hay que rehacerla de nuevo. Hay que volver a aplicarla. Si antes usted recibir a los encuestadores, no se ponga desaparecido. Revise cada hoja. A ver si hay preguntas en blanco vacías. Si esa hay que devolverla. Vamos a hacerla, papá. Los muchachos cogen pique conmigo cuando yo digo, mire, esa que no la pago. Vamos a hacerla de nuevo. Entonces, es mejor revisar en el terreno, que cada encuestador revise en el terreno, a ver si tuvo una que no la llenó. Y que el supervisor también haga eso. Eso es trabajo de campo. Ya cuando tengo las hojas, la tabulo, hago una tabla por cada pregunta, mínimo una tabla. Vamos entonces a presentar eso luego en gráfico, ¿verdad? Mínimo un gráfico por cada tabla. Luego vienen unas interpretaciones. ¿Qué interpretamos por cada porciento? Por cada resultado. Pero luego van las conclusiones. ¿Y qué son las conclusiones en el trabajo de investigación? El autor de la investigación tiene que presentar con lujo de detalles. Por cada objetivo que se planteó al principio, debe haber por lo menos una conclusión. Por cada hipótesis que se planteó al principio, debe haber por lo menos una conclusión. Por ejemplo, el objetivo general, que era determinar la realidad de las huelgas y su impacto en la calle Mella, fue alcanzado, como mostramos en las tablas y gráficos tales y tales, que describen tales y tales situaciones. El objetivo específico número 2, y lo pongo ahí y lo copio, verificar los actores responsables de las huelgas en la calle Mella. Se verifica que son los integrantes del FLU, del CEJU, del FELABEL, como muestra la tabla tal, gráfico tal, y así yo les respondo a cada objetivo si fue alcanzado o no. Pero luego ahí sigo con mis conclusiones y entonces me voy a referir a las hipótesis. La hipótesis número 1, que planteaba que lo que hace huelga son patriotas resultó ser falsa, como lo muestra la tabla tal y gráfico tal, que dijo que la mayoría de muchachos que dedican a huelga le piden recursos a los comerciantes. Estos son ejemplos, no es realidad de la situación de Navarrete, es ejemplo, ¿verdad? Y así le respondo a cada hipótesis, diciendo si fue falsa o fue cierta. Pero luego ahí, además, en esas conclusiones, yo debiera poner apuntes que no estaban en las preguntas, pero que yo cuando estaba en el terreno observé y tomé apuntes como investigador y también elementos producto de la experimentación. Esas son las conclusiones al final, que es para lo cual hacemos el estudio. Pero yo presentarle a un cliente, a un gobierno, las conclusiones suficientes, no. El investigador tiene que presentar recomendaciones que usted sugiere a la luz de lo que usted encontró. Yo recomiendo que por cada conclusión usted haga mínimo una recomendación. Por cada conclusión alcanzada, usted redacte mínimo una conclusión. Digo, una recomendación. Por cada conclusión, una recomendación. Te recomienda en tres vertientes para mantener igual lo que usted encontró en la conclusión. Para mejorarlo por parte. Solo una parte de lo que usted encontró en la conclusión. O para modificarlo 100%. Puede ser que la conclusión número uno fuera que los jóvenes que se movilizan a la calle Mella son muchachos sin empleo, que son parte de los grupos estudiantiles en Navarrete y que no quieren supervisión de sus padres. ¿Cuál sería su recomendación entonces en base a esa conclusión? Recomendación: mayor orientación a los padres, a las familias, desde las escuelas, las iglesias, autoridades y empresarios, para generarles fuente de empleo, orientación y seguimiento para que se dediquen a trabajar y a producir y no sigan la huelga. O sea, usted está en función de una conclusión presentando unas recomendaciones. Ya casi está terminando su trabajo. Pero entonces viene la fase de usted presentar bibliografía, cuáles fueron las fuentes, ¿verdad?, que usted verificó. Presentar su glosario, que es un glosario, las palabras raras que usted trabajó en el estudio con su definición ordenadas alfabéticamente. Los apéndices, que son apéndices o anexos en una investigación, no es más que presentar los cuestionarios en blanco, formatos y todo elemento que usted trabajó que le sirvió de soporte de investigación. Ya usted va a utilizar la manera en que usted presenta los datos y presenta la bibliografía. Hay muchísimos datos. A mí me gusta el método APA, que es diferente versión. El método APA es Asociación Americana de Psicólogos y hay diferentes versiones. Le insto a que ustedes busquen en internet el método APA. Se lo van a pedir en su monografía, en su tesis y su investigación. También está el método de Chicago y otros métodos. Va a depender del método que le pida su universidad. Yo les estoy diciendo a ustedes que me usen el método APA. Y vean entonces cómo se usa el método APA para bibliografía, cómo se usa el método APA para citar datos. Y aprendas ese concepto, porque usted puede vivir de la investigación. Claro que sí. Soy Franklin Onésimo Tavares Sánchez y hablo hoy de la investigación social. Me inspiro en la unidad número 2 de mi materia, metodología y técnica de investigación para mis alumnos y para el público. Me corresponde hablar del marco teórico. Cuando vaya a hacer una investigación, hay que hacer un capítulo que llama marco teórico. Voy primero a citar a Sabino. Sabino dice que el marco teórico es la construcción conceptual que sustenta la investigación mediante la revisión de teorías, enfoques y antecedentes sobre el tema. Así que, antes de usted ir al trabajo de campo a coger sol, va a buscar libros, va a buscar fuentes, va a buscar autores que hablan sobre ese tema, ¿verdad? Me los va a citar debidamente adecuadamente, lo va a citar todos los estudios que se hayan hecho sobre el tema. Si usted estudia las huelgas, Usted comienza lo general o lo particular. Yo pondría ahí, por ejemplo, las huelgas en el mundo. Unos pequeños párrafitos. Las huelgas en América Latina. Las huelgas en República Dominicana. Las huelgas en el Cibao. Las huelgas en la provincia de Santiago. Las huelgas en Navajete y las huelgas en la calle Mella. De lo general o lo particular, y enfoco lo que dicen otros autores, ¿verdad? Si usted está en el 2025, no se ponga desabroso a buscar datos del 2001. Bueno, no sea un estudio extenso que le permita a usted llenar. Mientras más reciente los datos, mucho mejor. Para citar ese marco teórico, interesantísimo. El marco teórico es una fase importante del trabajo. Vamos entonces con el siguiente concepto, que se llama operacionalización de conceptos e hipótesis. Es esa tabla hermosa donde usted coloca todo para tenerlo disponible. Bedi decía que la operación consiste en traducir conceptos abstractos en indicadores concretos y medibles. Las hipótesis son proposiciones que relacionan variables susceptibles de ser verificadas. Por ejemplo, autoestima, ese es un concepto. Pero debo buscar un indicador que me permita medir esa autoestima. La puntuación en el test de Rosenberg, repito. El concepto es autoestima. ¿Cómo yo mido la autoestima? ¿Cuál es el indicador? Lo voy a hacer con la puntuación en el test de Rosenberg. Hipótesis. A mayor autoestima, menor nivel de ansiedad en adolescentes. Soy que lo planteo al principio, pero tengo que verificarlo. Ya en otras unidades amplío con un poquito más de detalle lo que son operacionalización e hipótesis, que lo he dicho con amplitud en esta conferencia. Delimitación del tema. Ojo, el que mucho abarca, poco aprieta. Delimitación del tema. Dice Arias Galicia que es el proceso de acortar el tema de estudio en aspecto de tiempo, espacio, población y contenido para enfocarlo y hacerlo más viable. Vamos a ver un ejemplo. Que usted quiere estudiar la contaminación ambiental. Ajá. Pero la contaminación ambiental es un tema muy amplio. Usted necesitaría millones de pesos y la vida toleraría. Vamos a delimitar ese tema. La contaminación ambiental en República Dominicana, ¿verdad? Pero todavía está muy grande, Karen, ¿verdad? República Dominicana. La contaminación ambiental en la provincia de Santiago. Está muy grande para un taller, para una conferencia. La contaminación ambiental en La Herradura, en Cienfuegos, en Los Alados. O sea, estoy delimitando en función del espacio. Mientras más abarco, más recursos y más tiempo. Pero ya definí que es en Santiago, que es en mi barrio. ¿Pero cuándo? Desde Cristóbal Colón hasta hoy. Desde antes de Cristo. La contaminación ambiental en Santiago de los Caballeros en el periodo mayo-agosto de 2025. Fíjense cómo yo estoy delimitando, ¿verdad? El tema. Pero yo puedo todavía delimitarlo más por otras variables. La contaminación ambiental en el sector de Los Salados de Santiago, calle A, mayo-agosto de 2025, provocada por las viviendas. Estoy siendo más específico. Así que eso es delimitar el tema. Señores, yo he concluido esta conferencia. Anotar esos conceptos, porque eso hay que llevarlo a la practicidad. No es teorizarlo. Es ahora trabajar. Y se andamiaje para su trabajo y su proyecto final. Si usted me está siguiendo en la plataforma, yo concluyo. La fase práctica la veo con mis alumnos en aula. Ahora, si es parte de mi escuela de negocios y está trabajando el diplomado en investigación, entonces voy a hacer eso en aula. Y si es la teoría, habrá una probadita. Nos vemos en la próxima conferencia. Soy Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Y es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.